Vamos a conversar sobre, continuar, porque la semana pasada también hablamos sobre los niños, niñas y adolescentes en el sistema judicial. Y ahora vamos a hablar en particular sobre el derecho a ser oídos de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a conversar con Judith Gajardo, consejera técnica del juzgado de Combarbalá. ¿Cómo estás, Judith? Bienvenida.
Hola, hola. Muchas gracias por estar aquí, por la invitación que realiza la Corte, que realizan ustedes para que nosotros podamos utilizar esta plataforma y comunicarnos con la ciudadanía, que sepan lo que hacemos y que puedan usar con mayor seguridad también nuestro servicio.
¿Tú eres de profesión asistente social?
Sí, yo soy asistente social y trabajo como consejera técnica en el juzgado de Combarbalá. Yo soy de Santiago y llevo 6 años
de
acá.
¿De Santiago en Combarbalá?
Sí, sí.
Cambio importantísimo, ¿no?
Claro, bajar el ritmo un poco.
¿Ustedes son de la zona?
Nosotros somos de aquí, de Coquimbo soy yo por lo menos. Y él, el señor es de Andacoyo.
Representando la ruralidad.
Sí, también. Ah, maravilloso. Y allá el amigo de los controles, ¿de dónde? De acá, de La Serena.
Él es serenés, papayero.
Oye, estuve viendo el programa, los programas anteriores, y también, bueno, la dinámica que ustedes tienen. Y en esto de lo mejor está por venir, que han entrevistado varios en servicios públicos, ¿habían tenido algún programa así como este, de distintas sesiones del mismo servicio?
No que yo recuerde. Hemos hecho un trabajo, sí, con el tema de la convención constitucional por todo el proceso que está pasando, pero no un tema fijo como con el Poder Judicial en particular.
¿Y qué les ha parecido esto? ¿Han conocido ministros? ¿Han conocido jueces? ¿Consejeras técnicas?
Sí.
¿Cómo les...?
De todo hemos conocido. ¿Sí? Magistrado. Y también es curioso porque generalmente uno, cuando va a un tribunal, se dirige a ellos como jueza, juez o magistrado, pero aquí en esta instancia nos dice: no, me llamo Carol, me llamo aquí, y me dicen el nombre, claro. Como un poco más relajado.
Hay un trato más parejo.
Sí,
es una oportunidad justamente para conocerlo en su lado humano, así como tú nos estás conociendo a nosotros ahora con estas preguntas, en un momento pasado a ser nosotros los entrevistados. Pero
hablando de un consejero técnico.
Claro,
pero bueno, es que se pregunta.
Nos permite conocer también el trabajo que realizan otros profesionales, porque uno tiende también a pensar que hay solamente abogados. Hemos podido conocer también al equipo de comunicaciones que está detrás. Exacto. Ahora tú, otra profesional del área, y conocer también cómo funciona esto.
Claro. Oye, y dentro de eso mismo, hablando así como del equipo, por ejemplo acá, el amigo del control, ¿tú qué crees? ¿Qué él ha sentido cuando se encuentra, por ejemplo, con los jueces o acá con el ministro?
No sé, Walito, ¿qué has sentido tú con los ministros, con los jueces? ¿Buena onda?
Pero,
¿sí?
Muy buena onda. Ya, ¿sí? Perfecto.
Relajados también.
Sí. Yo no frecuento mucho los tribunales tampoco.
No, yo tampoco, pero uno nunca sabe si uno... Por a veces motivo en la vida puede llegar a tribunales por cualquier motivo.
En algún momento se acuerda de mí.
No por temas penales o delictivos.
Lo que espero es que al final del programa, si en algún momento tienen que ir a tribunales, vayan con confianza y con seguridad, porque hay personas que los van a atender lo mejor posible, que los van a atender bien, y sobre todo respetar sus derechos como usuarios, como ciudadanos, sus derechos humanos a la larga. Y justamente en eso estamos ahora, porque ahora estamos hablando del derecho a ser oído, que es justamente eso. La capacidad que tienen los niños de expresarse en una situación en la que ellos presentan un conflicto, por algo llegan al tribunal. Los tribunales resuelven problemas, básicamente.
Claro. Y aplican las normas.
Entonces, cuando, claro, personas tienen problemas, se acercan a un tercero imparcial, este juez. Por eso también ustedes dicen: oye, este tema de que está... Se ven como más distante, en cambio ahora podían hablar de una forma más...
Más cercana.
Cercana. Sí, sí, eso sucede mucho. Por ejemplo, las entrevistas con niños. Las entrevistas con niños, tenemos salas que a veces son... un poco intimidantes, por ejemplo, que sea una sala de audiencia normal. Entonces, el Poder Judicial ha generado inversión de manera de poder tener salas privadas para niños en espacios que sean para ellos más familiares, por ejemplo, un living, un silloncito, que tengan poco estímulo. Por ejemplo, acá un niño se volvería loco con esta pantalla acá al lado.
Sí, o sea, sí. O claro, las luces.
Claro, las luces. Eso es muy difícil tenerlo. Tenemos tribunales, por ejemplo, con Barbalá, que no tiene una sala especial para entrevistar a los niños en estos tipos de procedimientos. Sin embargo, lo que hacemos con el juez es sentarnos en una mesita junto con el niño, ¿sí? Y tenemos esto, estamos mirándonos en los ojos, ya no lejos, estamos cerca, podemos interactuar de una mejor manera.
Justamente este el derecho a ser oído de los niños, niñas y adolescentes, ¿qué se tiene que tener presente? Además de esto que tú comentabas ya, pero considerando al aspectos técnicos y jurídicos.
Lo primero es saber que los niños son sujetos de derechos, ¿sí? Son titulares de un derecho y por eso ellos tienen que ejercerlo, ¿sí? Ahora, cuando yo enfatizo el tienen, es porque uno tiene que darles la posibilidad de que lo hagan. Ahora, como es derecho, uno si quiere, no lo ejerce. Uno puede quedarse callado, ¿sí? Pero ellos saben, y desde el principio de un proceso judicial, ellos tienen que saber que pueden hablar con el juez que lleva su causa. ¿Por qué es importante que el juez los conozca, que ellos conozcan al juez? Primero, porque el juez va a tomar una decisión de un niño. Y la verdad es que es súper distinto tomar una decisión respecto de algo que no conozco, a ponerle cara, ponerle nombre, ponerle un tono de voz cuando estoy redactando la sentencia, ¿sí? En mi caso, yo le voy apoyando al juez cuando él va a tomar la decisión, me consulta algunas cosas, y claro, es muy distinto pensar en esta persona puntual con esta edad que en cualquier persona que quizás nunca he visto. Entonces, el tema de la entrevista es importante porque nos conocemos. El niño conoce al juez y el juez conoce al niño. ¿Qué temas técnicos son relevantes aquí? Por ejemplo, no es lo mismo entrevistar a un niño de 5 años, de 4 años, que uno de 15.
Claro.
Yo hace un rato traté de hacer un ejercicio que no me resultó tan bien, porque se me pusieron nerviosos mis entrevistados. Pero yo les pregunté...
No, es que si a Pancho no le gusta que lo entreviste.
Pero yo les hice hacer un ejercicio de decir, ¿y qué crees tú que piensa otra persona? ¿Sí? Y les costó un poco. Bueno, ese es un ejercicio que uno se lo puede hacer en general a las personas adultas, pero un niño se quedaría totalmente perdido. Yo sé que para ustedes fue difícil porque, claro, es un contexto donde ya empezamos a pensar, ponernos el otro y quizás les di muy poco tiempo para poder elaborar la respuesta.
Claro, porque uno es dueño de sus opiniones, dueño de sus sensaciones y de sus percepciones, pero no sabemos también cómo piensan los demás y tampoco queremos asumir que piensan de alguna manera. Claro. Entonces, como adultos, por lo menos.
¿Qué pasa? Que hay cierto tipo de preguntas que no se pueden aplicar a niños de 3, 4 años, de 5, y otras preguntas que pueden ser más elaboradas y que un adolescente entienda. Ese tipo de bajada de la comunicación la hacemos los consejeros técnicos. Bien. Y en eso apoyamos al juez cuando los estamos entrevistando.
Justamente, con eso, ¿hay una preparación o evaluación de los comentarios y la implicancia que pueden tener estas opiniones en el resultado del proceso?
Sí, mira, algo que es fundamental es, y que nosotros tenemos muy presente, es no revictimizar a las personas. La revictimización son básicamente las secuelas que van quedando en las personas producto de participar en algún proceso, que puede ser administrativo, puede ser judicial, cualquier cosa que implique enfrentarse a una institución. Por ejemplo, podríamos pensar en alguien que va a una municipalidad a pedir ayuda, que ya está afectado con un problema y recibe, por ejemplo, un maltrato o una espera o algo así. Eso también puede pasar en el Poder Judicial. Y evitar esas secuelas en el alma de las personas es algo que nosotros tratamos de restringir justamente con las entrevistas judiciales. Por eso estamos acomodando espacios, por eso el juez no se entrevista de manera directa y solo con los niños, sino que está al lado con una persona que tiene estudios respecto del ciclo vital de los niños y que puede llegar de manera más sencilla a que los niños la entiendan y que puedan generarse esta comunicación que es tan importante, que el juez sepa qué es lo que el niño quiere. Y esto es algo que es fundamental. Los niños tienen, por ejemplo, un abogado, los abogados del niño, también les llamamos curadores ad litem, ¿sí? Este abogado del niño ahora tiene una preponderancia fundamental con la ley de garantías que veían la semana pasada. Ya se obliga a que en todos los procesos donde se están viendo temas de niños, esté el abogado presente, desde el principio. Y el abogado tiene que dar la visión del niño en la audiencia. Entonces se tienen que entrevistar antes con él, tiene que saber cuál es su opinión. Antes, por ejemplo, pasaba que el abogado venía y decía, sí, mire, yo creo que este niño no sé qué cosa. No se entrevistaba con él, no sabía nada de él, y probablemente hablaba desde su visión adulta,
de la situación solamente.
Desde su visión adulta, de la situación desde fuera. Y más encima, a veces ponían sí, porque yo como papá, tal cosa. Bueno, pero aquí estamos hablando no de ti, no de tus hijos, estamos hablando de otro niño. Y ese niño tiene nombre, tiene edad, tiene un contexto, tiene una historia. Y ahora el abogado tiene ese rol de recoger todo esto y plasmarlo de manera clara en audiencia para que el juez también pueda ir decidiendo en base a esto.
Judith, ¿en qué situaciones o circunstancias se ocupan las las grabaciones de las entrevistas? Como bien señalabas tú, la idea no es revictimizar a los niños, niñas o adolescentes, principalmente cuando han pasado alguna situación compleja, difícil o de violencia incluso también. ¿En qué circunstancias específicamente se están utilizando estas grabaciones de las entrevistas?
Sí.
Porque la idea es hacer una entrevista y no varias, o que pase por varias personas un niño contando la misma historia.
Exacto. Mira, en términos generales hay dos grandes procesos: los procesos penales y los procesos de protección o de vulneración de derechos. En los procesos penales hay dos instancias: una que es la como instancia de entrada, una entrevista investigativa, donde claro, ahí se van a buscar recoger datos del hecho. Y después viene la declaración judicial, que es ya cuando está en el juicio propiamente tal, y la declaración de este niño. Esto siempre va a estar resguardado. Ellos tienen las salas especiales que yo les contaba adelante. Hay, por ejemplo, en los monitores que nosotros estamos viendo acá, los jueces en las salas nos estarían viendo, el entrevistador estaría en una sala privada con el niño, se asegura que no vaya a entrar nadie más para que sea un ambiente de confianza y seguridad. Esta entrevista, la entrevista inicial, sí podría ser revisada, por ejemplo, por los distintos participantes en ese proceso, durante toda su tramitación. De manera de no tener que estar preguntándole al niño lo mismo que ya dijo alguna vez. En área familia tenemos también, por ejemplo, las experiencias con la sala Gesell. La sala Gesell es una sala muy parecida a la que estamos ahora, para quienes nos están mirando. Hay unas sillitas, hay un vidrio, y detrás del vidrio, que es como un vidrio, un espejo, detrás del vidrio está el juez, el curador ad litem u otras personas, ¿sí? Viendo lo que está pasando en esta sala. Ahí también queda grabado, porque la idea es que grabar lo que el niño dice, cómo el niño se mueve, cómo el niño se desenvuelve, cómo el niño mira. Entonces va a quedar grabado eso, y también, por ejemplo, el curador o cualquier otro interviniente de la misma causa, por supuesto que esto es reservado, podría en algún momento pedirlo o revisarlo. A veces nos pasa, por ejemplo, que una causa la empieza a tomar un juez, después las ve otro y después la ve otro. Un juez que tiene una tercera audiencia, por ejemplo, podría revisar la entrevista que se hizo en la primera y no citar al niño nuevamente. Entonces, en estas dos instancias, tanto penal como familia, tenemos experiencias de entrevistas que quedan grabadas con imagen y con audio, y que uno las puede ir a revisar para ver qué es lo que pasó en ese momento y no tener que citar nuevamente al niño.
También está una guía de abordaje que tengo entendido se implementó en 2014 con respecto a precisamente el derecho de los niños a ser oídos. La idea, dice, es armonizar normativa vigente y prácticas judiciales por el derecho a ser oído. Me gusta también aterrizar un poco en ejemplos de situaciones que ocurren. Debe ocurrir, por supuesto, el tema de que llegan padres que quieren quedarse con los niños. No sé cómo se llama en este momento técnicamente el derecho.
El cuidado
derecho
personal.
Cuidado personal.
Ya,
cuidado personal. Y unos están peleándose, digamos, a quedarse con el cuidado personal de los niños. En este sentido, también está el derecho a ser oídos de los niños, niñas y adolescentes, que ellos puedan por lo menos emitirse. A lo mejor no va a ser, digamos, la decisión en base a la que va a tomar el juez, pero sí está dentro de este proceso cuando ocurre en esto.
Mira, cuando estamos hablando de los derechos, ¿sí? Uno también tiene que ver como la maduración que va teniendo la propia sociedad cuando va leyendo su propia normativa. Y por eso se van modificando, ¿sí? Porque si no, una ley duraría toda la vida. Y se van modificando. Yo lo podría explicar, por ejemplo, como leer un libro. Si uno lee un libro a los 8 años, El Principito, por ejemplo, que es tan común, uno le encuentra un sentido distinto si lo lee a los 16, a los 30 o a los 60. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un proceso de madurez de por medio. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de el derecho a ser oído, no solo se aplica en los juicios. Los niños tienen derecho a participar en todas las decisiones que los involucran. Entonces, por ejemplo, por supuesto que en las causas de cuidado personal los niños tienen que conversar con el juez. Tienen que dar su opinión. ¿Con qué papá me gusta estar más? ¿Con qué papá no quiero ver tanto?
Los papás tienen que dar autorización para que el juez los entreviste. Ya. Es su derecho.
Exacto. Y cuando, por ejemplo, hay un derecho que se sobrepone a otro, o que están así como en conflicto, por decirlo de alguna manera, siempre va a tener prioridad el derecho del niño. Y el derecho del niño es ser oído. Entonces yo lo que quería rescatar con esto es que el niño, siempre que haya algo que lo involucre, tiene el derecho a hablar. Y esto se aplica en justicia, en los colegios, en salud, en cualquier instancia. De hecho, ustedes probablemente, el próximo programa podría ser, escuchemos a niños a ver qué les parece
alguna situación,
la vida, qué les parece los parques, qué les parece cualquier cosa.
Las vacaciones extendidas.
Exacto,
ahora
la pandemia, las clases virtuales, el retorno a clases.
Sobre esto mismo, ¿qué ha significado para el Poder Judicial también este cambio de actitud del Estado y la sociedad también hacia los niños, niñas y adolescentes para reconocer y tratarlo con esto que has hecho mucho énfasis de que son sujetos de derecho? ¿Qué hace en cuanto a los desafíos y obligatoriedad en cuanto a sus funciones también?
Sí, mire, el Poder Judicial ha hecho una reflexión muy intensa de esto. El artículo que tú citabas habla un poco de cómo recogemos esto, que son, nos ha costado, ¿sí? Nos ha costado hacer el traspaso, la convención ya tiene 30 años, ¿sí? Pero seguíamos funcionando como en un sistema anterior, donde el niño son sujetos de protección, no de derecho. Donde yo como adulto decido lo que es mejor para ti en base a lo que yo me he formado, ¿sí? Este paso ha sido, la verdad, es que bastante lento. De hecho, la Convención de Derechos del Niño tiene un comité que es el que va guiando a los países y va revisando cómo van avanzando. Y a nosotros nos tiraron las orejas en dos oportunidades diciendo, están tratando a los niños como sujetos de protección y no como titulares de derecho, ¿sí? El Poder Judicial, por eso, ya hemos recibido acuso de recibo de ese tirón de orejas y hemos estado trabajando justamente para cambiar esto. Un ejemplo súper concreto de cómo el Poder Judicial ha recogido esto y lo quiere hacer, y quiere darle la importancia que los niños tienen en este proceso, es la política de efectivización, la palabra un poco rara, de los derechos del niño. Ahí, por ejemplo, se hizo un diagnóstico participativo, estaban muchos funcionarios, había gente que se relacionaba con el Poder Judicial, y se intenta también llegar a los niños. Se citan a niños, se les pregunta qué esperan del proceso, cómo podría ser mejor, etc. Entonces aquí ya tenemos una iniciativa súper concreta, donde los niños, de alguna manera, están influyendo en cómo nos estamos organizando para poder darle un servicio dirigido a ellos.
Judith, dentro de este proceso, como bien tú dices, también aquí hay un cambio cultural importante que hemos tenido que ir desarrollando pasito a pasito, año a año y legislación tras legislación. ¿Qué pasa con los padres? Porque claro, los niños ya tenemos súper claro que pueden estar involucrados y algo tienen que decir con respecto a situaciones que a ellos les afectan directamente. ¿Pero qué pasa con los padres? Porque los padres pueden estar presentes en las entrevistas, mirarlas, no sé, ¿hay colaboración de ellos? ¿Entienden este derecho que tienen los niños en el Poder Judicial a que ellos mismos puedan contar su circunstancia?
A ver, las entrevistas en sede familia, que es donde yo me desempeño, con los niños son reservadas. Son secretas. Solo se entera el juez, yo que estoy al lado, que es consejero técnico, y el abogado del niño. Solo estamos estas personas. Por eso les decía, en algunas instancias podría, por ejemplo, estar otras personas o alumno en práctico o algo así, detrás del vidrio, por ejemplo, una sala Gesell. ¿Sí? Pero cuando estamos hablando del niño, siempre va a ser conocimiento del juez y el niño. A veces existe un intermediador, como pasa en causas penales, o el consejero técnico que lo ayuda en las entrevistas con los niños en sede de familia. Sin embargo, acá hay dos figuras que son las importantes. El niño y el juez. Y nadie más sabe lo que pasa con esto. Los consejeros técnicos, porque estamos en el lado de apoyando al juez en esta entrevista.
Es que, ¿sabes por qué te lo consultaba? Porque, bueno, es un derecho. Está consagrado por ley, ¿cierto? Que los niños puedan ser oídos. Hay padres, o te ha tocado a lo mejor ver a ti padres que se nieguen por un tema, no sé, de protección, no quiero que mi hijo se vea expuesto, o porque puede volver a sufrir, no sé, lo que ha pasado, no sé. No, uno, se han negado, y dos, el juez puede obligar a que finalmente el niño, no sé, por la ley, digamos, tenga que hacer, pase por esta situación y pueda dar una entrevista.
Sí. A ver, ¿qué hacemos en general? Los niños se les pone desde el principio un abogado. El abogado se puede comunicar y tiene la posibilidad, está autorizado por el juez para comunicarse con el niño, ¿sí? El abogado le explica del proceso, le explica en qué está, le pregunta en realidad cuáles son sus intereses y también le dice que existe esta posibilidad de ejercer el derecho. Y lo digo como una posibilidad, porque quizás hay niños que no quieren hacerlo. Desde mi experiencia, por lo menos, la mayoría de los niños sí quieren conocer al juez. De partida es algo nuevo, ¿sí? O sea, la mayoría de los niños sí quiere. Respecto a los papás, hay papás que sí, que pueden ser un poco más celosos de su intimidad, se puede sentir mal por ser cuestionados, tal vez. Sin embargo, también me pasa que los papás logran entender esto. Por ejemplo, he estado en audiencias donde papás súper cerrados, que así como físicamente se ponen así, se arrugan, uno les pregunta algo y responden sí, no, ¿sí? Pero después, cuando uno explica cuál es el objetivo, que en realidad no es cuestionar al padre, sino que es buscar el bienestar del niño, que tenga un pleno desarrollo, y que el Estado puede poner en recursos disponibles para que los niños estén mejor, los padres cambian esta idea.
Judith, ¿qué pasa en el caso de que uno de los padres acuse que está siendo el niño presionado o manipulado por la otra parte, y o también que el niño tenga cierto miedo por las reprimendas que pueda recibir después de lo que pase fuera de esa sala?
Sí, mira, eso es un discurso típico. Siempre los adultos dicen que los niños son muy manipulables y es parte de los que generaba recelo porque entrevistar a los niños. Sin embargo, lo que se ha probado es que los niños no mienten, así, no inventan cosas. Es mucho más posible que un niño se retracte por presión de algo que haya dicho a que un niño haya generado una acusación falsa contra alguien. Ese tipo de materiales los niños no los tienen en la cabeza, porque ni se les ocurre. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Sí, lo vemos, pero se va trabajando en el proceso. La verdad es que acá los tribunales tienen por eso un equipo de personas que se permite a las personas hablar. Hablan los padres en una audiencia, habla el curador, hacemos evaluaciones periciales, por ejemplo, si es necesario. Si hay algo que no ha podido salir en evaluaciones o en las conversaciones de la misma audiencia, nosotros venimos y decimos, mira, esto me suena un poco raro, vamos a tener que pedir, por ejemplo, un peritaje, porque acá hay algo que no me cuadra, y pedimos más información, ¿sí? Esa información, ¿para qué nos va a servir? Uno, para definir, por ejemplo, la mejor medida. Y otra, porque quizás ni siquiera es necesario continuar con un proceso judicial y la persona puede seguir por sus propios medios algún, por ejemplo, tratamiento en algún servicio público. Yo quería comentarles algo, porque ya se nos está acabando el tiempo, lo tengo muy claro. El 2018 la ONU nos genera una observación y nos dice que el 30% de los niños que ellos entrevistaron y que estaban en residencias nunca habían hablado con el juez. Y que el 4% de esos niños, de hecho, dijo que tenía prohibido hablar con el juez.
¿Ya?
Cuando yo vi esas cifras, esto 2018 y a finales, en principio de 2019, a mí, como funcionaria del Poder Judicial, como parte de este sistema, yo decía, puta, la verdad es que esto es terrible. Entonces nosotros iniciamos, yo ahí dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo, una consejera de un juzgado chiquitito? ¿Sí? Y generamos una idea de poder conversar con los niños que teníamos en residencia. Pero nos pasa que nosotros no teníamos residencia en Comorbalá, pero teníamos una niña en Valparaíso, otro niño Ovalle, La Serena, etc. Entonces lo que empezamos a hacer en ese tiempo, prepandemia, fue tener entrevistas virtuales con los niños. Entonces nos comunicábamos en ese tiempo por Skype, ahora ya el Zoom es más Zoom, grande,
claro. Más corriente.
Y nos comunicábamos por Skype con los niños. Entonces lo que hacíamos era contactarnos con las directoras de las residencias. Yo les decía, mira, ¿sabes qué? Está la posibilidad de que la niña ejerza su derecho a ser oído. Tuve muy buena recepción por parte de todas las directoras. ¿Y qué hacíamos? Nos juntábamos un día, si es que los niños querían, y los niños nos comentaban cómo están, qué les pasa en la residencia, ¿qué cosas quieren cambiar? Por ejemplo, una niña, esto lo puedo decir porque no va con nombre, que viene, ella tenía un retraso cognitivo pero leve, ¿sí? Y estaba en una escuela especial. Y desde las palabras de la niña, ella me dijo en esta entrevista, es que yo no quiero estar en esa escuela, ¿sí? Se sentía mal en esa escuela. Y la verdad es que nadie quería cambiarla. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Todo un trabajo, ¿sí? Para que se pudiera la niña finalmente entrar a una escuela regular. Y ahora, por ejemplo, está en una escuela, ¿sí? Con niños de su edad, no con niños más grandes. Y ella está siendo apoyada por el programa PIE. Entonces, en base a algo que se salió, por ejemplo, súper concreto, no quiero estar en esa escuela porque ya se sentía incómoda con el tipo de niños que habían, su retraso cognitivo, por eso, insisto, era bastante leve. Y pasa a otra escuela y sigue apoyada. La niña fue escuchada, el tribunal genera acciones para que el deseo de ella se pueda cumplir. Ese tipo de cosas van saliendo en esta entrevista. Después nosotros empezamos a hacer además un trabajo con los niños que teníamos en residencia y pudimos mandarlo a familias de acogida, por ejemplo, el programa que tuvieron con Carla Reyes, ¿sí? Y los otros niños volvieron con sus familias, los que ya fueron, tuvieron un programa, un proceso exitoso, y ampliamos estas posibilidades de las entrevistas virtuales a todos los niños que tenían medida de protección. Entonces, actualmente en Comarbala, cualquier niño que está incluso en un programa ambulatorio sabe que puede hablar con el juez, y para eso algo que hicimos, y quizás replicarlo en otros lugares. Es súper sencillo, utilizamos un computador, los niños se conectan a veces desde su propio celular, ¿sí? Y nosotros bloqueamos la agenda del día lunes. Entonces en Comarbala no tenemos ninguna reunión, ninguna capacitación el día lunes de 3 a 4. ¿Por qué? Porque sabemos que si un niño quiere hablar con el juez, adivinen qué día van a poder hacerlo. El lunes de 3 a 4. Entonces, si a nosotros, por ejemplo, un programa el día miércoles nos dicen, oye, ¿sabes qué? Este niño quiere hablar con ustedes, listo, lo programamos al tiro para el lunes siguiente. Y siempre tenemos ese espacio disponible para los niños que tienen causas con el juzgado de Comarbala, que quieran conversar con el juez, siempre vamos a tener un espacio para ellos.
Sí. Qué importante, Francisco, el saber y conocer un poco más de cerca cómo se da el tratamiento. También uno como madre también se preocupa cuando, si es que llegan a este tipo de instancias por ABC o motivo, cómo van a ser tratados nuestros niños. A veces la sobreprotección es un poco más fuerte, pero es bueno saber que hay un grupo, un consejo técnico, hay un grupo también de profesionales multidisciplinarios que están ahí para abordar diferentes facetas a los niños y acompañarlos también en procesos que pueden ser algunos más complejos, otros menos complejos y otros muy, muy difíciles en la vida. Así que Judith Gajardo, asistente social, consejera técnica del juzgado de Comarbala, muchas gracias por venir a conversarnos en este espacio que le hemos puesto la voz del Poder Judicial.
Quiero terminar con dos ideas. La primera, los niños tienen el derecho a ser oídos, y ser oídos en todas las instancias. Ser oídos en el Poder Judicial, ser oídos en los colegios, ser oídos principalmente en sus casas. Cuando los papás deciden en qué colegio meter a su hijo, consúltenle. Cuando los papás deciden si salir de vacaciones a un lugar o ir a la casa de algún tío, consúltenle, ¿sí? Tienen derecho a ser oídos y en todas las instancias. Pongámonos nosotros, pensemos cómo nosotros podemos hacer eso en nuestros lugares. Les conté la experiencia con Barbalá con las entrevistas virtuales porque es algo que se nos ocurrió en base a cómo nosotros, que estamos muy lejos arriba del cerro, podemos hacer efectivo esto. Y lo segundo es justamente a lo que te referías tú. Ojalá que no tengan que vivir un proceso judicial, pero en el caso que su familia lo tengan que vivir, sepan que en los tribunales estamos programados, estamos organizados para poder atenderlos de la mejor manera posible y que, sobre todo, su dignidad no se vea opacada por un proceso complejo.
Bueno, sí, está la sociedad ahí responsable de garantizar este derecho.
Es bueno que vayamos avanzando.
Sí, la próxima semana, bueno, tenemos que prepararnos en caso que nuevamente nos entrevisten para que no nos pillen ahí por sorpresa.
Sí, vamos a tener que preparar.
O puede que también la próxima entrevistada llegue con una prueba sorpresa y nos evalúe todos los contenidos que hemos visto esta semana. La próxima semana, participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial, curador ad litem, con Macarena Navarrete, jueza del juzgado de familia de La Serena. Seguimos nosotros avanzando con, acercando el Poder Judicial a todas las familias de la región de Coquimbo y conversando también con estos temas.